Hola a todos, mi nombre es Jonathan Poveda Herrera y este es el podcast Más Como Jesús, espacio donde juntos aprenderemos a cómo serlo. Se viene año nuevo y es de repente aquí donde ya empezamos a plantear esas metas que solemos poner, no sé, comer más saludable, ir al gimnasio, ejercitarse más. De repente para algunos estas metas pueden ser leer más libros o viajar más. Todas estas metas aspiracionales que nos ponemos obviamente para tener una vida mejor. Y es acá donde a mí me gustaría plantear una serie de hábitos que no pueden faltar en la vida de un seguidor de Jesús para tener un buen año. Comencemos. Bueno, primero que todo, ¿qué es un hábito? Por definición, un hábito es una acción que se repite, que es constante, que involucra un patrón de conducta y cabe mencionar que existen hábitos buenos y existen hábitos malos. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de una serie de disciplinas espirituales que nos van a ayudar a poner en fundamento y para poner en los fundamentos y cómo tener una mejor relación con Jesús. De cada una de estas podríamos hablar mil podcasts, podríamos tener mil y una discusiones, pero la idea es repasar una serie de estas y ver cómo podemos tener un buen año. La primera que me gustaría plantear es la lectura bíblica. Salmo 119, 105 nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aquí es donde me gustaría citar a uno de mis raperos favoritos, se llama Rubinsky RBK, y él dice: la Biblia supera el desagravio, la Biblia no te hace religioso, te hace más sabio, te alerta del desvarío y del adversario, te enseña lo mejor y realmente necesario. Esto lo cita en su canción El Hijo del Hombre. La lectura bíblica no es un horóscopo cristiano. No es un lugar en donde, la abrí al azar y Dios me reveló esto. No es un horóscopo. Es literalmente la palabra viva de Dios. Es uno de los medios más importantes y cuidado, si no el más importante, que Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él. Y creo que aquí es donde viene esta frase que como nosotros los creyentes nos gusta decir, es nuestro manual de vida. Una forma sencilla que podemos implementar este hábito de leer la Biblia es el siguiente. Empezamos por establecer un horario y un día. Y es aquí donde tenemos que hacer algo realista. O sea, si usted pretende leer la Biblia los últimos 5 minutos de la noche, ya cuando se está acostado, ¿qué es lo que probablemente va a suceder? Es correcto, nos dormimos y no leemos la Biblia. Establezcamos un horario y un día en el que usted sabe que usted va a poder leer la Biblia. A mí me gusta siempre orar antes de comenzar, orar más que una formalidad, es una forma de invitar a Dios, ¿verdad? Que por medio de su palabra, esta nos renueve y nos hable. Lea una sección de la Biblia, elija una porción de la Biblia que usted cree que va a poder leer. Si usted pretende decir, mira, o es que yo me voy a leer 2, 4 capítulos por día, y usted sabe que eso de repente no es posible, o usted sabe que de repente leyendo 2, 4, 5 capítulos al día no vamos a poder absorber lo que nos está diciendo esto, mejor plantee una meta realista, una meta que usted cree que le va a poder ayudar para lograr sacar el mayor provecho. Recordemos que la Biblia no es un libro, no solo es un libro, es literalmente la palabra de Dios. Y hay veces que creo que vale la pena llevarlo un poco más al suave antes que ir corriendo. La cuarta es, medite en lo que leyó. Dice Salmo 119:97, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día medito en ella. Reflexione. A mí me gusta comenzar el día leyendo la Biblia. Entonces durante el día tengo como esta pequeña práctica de ir meditando lo que leí durante la mañana. Y ha sido, ¿verdad?, muy enriquecedor poner en práctica o reflexionar en lo que leí en la mañana durante todo mi día. Como paso número 5, ponía escriba lo que le llamó la atención y cómo afecta en su vida. A mí me gusta pensar que la Biblia no es solo es la palabra de Dios, sino que también es un libro de estudio, es un libro que nos ayuda. Y muchas veces creo que, por lo menos a mí, yo a estudiar es escribir lo que estoy leyendo. Y finalmente, tengo un tiempo de cierre de oración. Una vez que terminaste de leer la Biblia, ore. A mí me gusta siempre decirle a Dios, por ejemplo, Dios, que lo que entró por este oído no salga por este oído, ¿verdad? Que lo que leí hoy, que lo que aprendí hoy cale en mi vida. Entonces eso es la primera disciplina espiritual. La segunda es la oración. La mejor definición que yo he escuchado sobre la oración La dice el pastor Ricardo Salazar y él dice más o menos que cuando oramos entramos en la dimensión donde todo es posible. En Mateo 6, del 9 al 13, dice, Jesús nos da una guía como orar y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta es una oración modelo que realmente Jesús nos dejó. Y aquí quiero rescatar puntos claves. Y es que Jesús nos muestra que debemos tener relación personal con el Señor. Él dice, Padre nuestro, no el padre del pastor tal, o el padre de mi mamá, el padre de tal. No, Padre nuestro, Jesús nos invita por medio de esta oración a tener una relación personal con Él. Y eso es parte de lo que tenemos que poner en práctica cuando oramos. Lo segundo es, Señor, hágase tu voluntad. Que no se cumpla lo que Jonah dice, lo que tal dice, que se cumpla, Señor, tu voluntad. Y eso es muy importante cuando oramos. De repente, muchas veces oramos por un milagro y no sucede y no entendemos por qué. Tenemos de repente algún familiar enfermo o alguna situación financiera complicada y no entendemos por qué Dios no hace ese milagro. Y es porque, Señor, que se haga tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que usted quiere que pase. En el versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Por medio de esta oración, Jesús nos está reflejando que el Señor es el quien da la provisión. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es porque proviene de Jesús. Y muy importante, perdónanos nuestras ofensas. Por medio de la oración también podemos buscar redención, también podemos acercarnos al Padre. Y finalmente, líbranos del maligno. La oración también es una forma muy poderosa de librarnos de, creo que para nadie es un secreto, que vivimos literalmente una batalla espiritual todos los días, dejando palabras complejas. Realmente, como lo dice la Biblia, nuestro principal enemigo es Satanás, por encima de otros problemas o complicaciones que podemos enfrentar, y por medio de la oración podemos pedir que el Señor nos proteja. Y es por eso que la segunda disciplina espiritual que quiero plantear para que tengamos un buen año en el Señor es la oración. Como tercera es el servir. Creo que el servicio es una cualidad que distingue a todo seguidor de Jesús. Hay varias formas en las que podemos incluir el servicio como un hábito. Por ejemplo, si buscamos ser más como Jesús, debemos empezar a servir más. Es imposible querer plantear ser seguidor de Jesucristo si no queremos servir, si no queremos involucrarnos, si no queremos ir a donde Jesús va. Al final, literalmente es un llamado que Jesús nos hace. Podemos hacerlo de la siguiente manera, por ejemplo, involucrándonos con nuestro tiempo. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Por medio de nuestro tiempo, de la inversión de tiempo que hacemos, es una forma en la que podemos servir al Señor. La segunda es por medio de nuestro tesoro. Dice Lucas 12:34, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es muy importante que una de las formas que también podemos servir a otros y servir al Señor principalmente es por medio de nuestro tesoro y talento. Dice Éxodo 36:1, así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los expertos y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Dios te ha dado talento, Dios te ha dado cualidades únicas, y por medio de esas cualidades únicas es una forma en la que también podemos servir al Señor. Queremos tener un buen año, queremos conocer más a Jesús. Definitivamente el servicio es una área en la que debemos incluir en nuestra vida cotidiana. Dar es la cuarta disciplina espiritual que me gustaría plantear, y es que dar también es una práctica que podemos implementar este año. Puede ser por medio del diezmo, puede ser por medio de una ofrenda o involucrándose en alguna institución, ya sea local o alguna institución misionera. Eso es un tema que se las trae, no les voy a mentir. Y para eso los invito también a escuchar el podcast que grabamos con Daniel Castrillo acerca de finanzas. Ahí tocamos también un poco más a fondo el tema de dar. Hablábamos sobre qué significa, qué es el diezmo, por qué es importante. Hablábamos también que una de las cualidades importantes de dar el diezmo es que somos responsables de dónde ponemos el dinero y somos responsables de también darlo con alegría. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Muy importante, ¿quieres tener un buen año? No puedes servir a dos señores. El siguiente punto que me gustaría plantear para tener un buen año es evangelizar. Próximamente vamos a estar sacando un tema, un episodio sobre este tema. Y es que, sin embargo, cuidado si no es la tarea más importante que Jesús nos dejó, y es la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 nos menciona un poco y dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios espera que compartas tu fe. Vean qué interesante lo que sucede en Hechos 16, del 30 al 31. Dice: luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Aquí están hablando Pablo y Silas con un carcelario cuando ellos caen presos. Jesús espera que compartas con tu fe. Dios espera que testifiquemos de Él. Vean lo que dice en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Evangelizar definitivamente es una disciplina espiritual que no puede faltar en este año nuevo. La otra tarea que me gustaría, que me gustaría plantear es la de adorar. Próximamente también vamos a estar sacando un podcast sobre ello. Sin embargo, creo que lo que puedo decir de la oración es que nuestro principal enfoque al adorar a Dios debe ser exaltarlo a Él. Él como lo que Él es, Rey de Reyes, Señor de Señores. Al adorarlo, nosotros nos vemos beneficiados de poder darle placer a nuestro Creador, si es que lo podemos ver de esta manera. Al adorarlo, estamos haciendo parte de lo por lo que Jesús nos creó. Apocalipsis 4, 8 al 1, creo que lo retrata muy bien y dice: de día y de noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Más adelante dice cosas muy importantes. En el verso 10 dice: los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono. Día y noche adoraban al Señor sin cesar. Daban gloria, honra, acción de gracias. Se postraban ante él y adoraban. Y daban sus coronas, daban las cosas más valiosas en adoración al Señor. Definitivamente esa es una materia en la que no puede faltar este año. Casi que creo que eso es lo que les voy a decir en todos, que todas estas cosas no pueden faltar en el año. Y ya van a ver un poco cuando vayamos en el cierre lo que les voy a estar mencionando. Congregarse definitivamente es otro punto que no puede faltar. Somos seres sociables y aún la persona que más disfruta la soledad, que les soy honesto, yo soy una persona que me encanta estar solo, que disfruto mucho agarrar mi libro y irme y que pase el tiempo, ¿verdad? Y estar leyendo lo que sea. Sin embargo, requerimos de ir a algún tipo en comunidad. Nadie nació por sí solo y, como es decir, nadie se cambió los pañales por sí solo. Nunca, ¿verdad? Definitivamente, Dios nos creó para vivir con otros. Un ejemplo de comunidad lo podemos ver ejemplificado en Hechos 2:41-42. Dice: El título que pone Nueva Versión Internacional es La Comunidad de los Creyentes. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y la oración. Aquí vemos cosas muy importantes. Por ejemplo, dice que en aquel día se unieron a la iglesia. formaban parte de una comunidad y dice, se mantenían firmes en la enseñanza. Pertenecer a una comunidad requiere de estar en constante acercamiento a esta. Y dice, permanecían firmes en la enseñanza. Y después dice, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es decir, tenían disciplinas espirituales que realizaban de manera juntos. Vamos cerrando. Creo que todas estas cosas son muy importantes, definitivamente. Y creo que el resultado de implementar o de crecer puede ser que en tu vida de fe ya hayan algunas de esas que haces. Puede ser que tengas algunas que son más fuertes, algunas que son más como más débiles. Pero el resultado de poner en práctica estos hábitos es que definitivamente por medio de esto surge el crecimiento espiritual. Sé que de repente el podcast de hoy es un poco más largo de la cuenta, pero no quería dejarme nada. Recordemos que lo que somos hoy somos el resultado de nuestras acciones pasadas. Como llegamos a este enero 2024, es en parte a las decisiones que tomamos el año pasado. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo quieres empezar tu año? ¿Qué cosas, qué decisiones vas a tomar para llegar al 2025 de una mejor manera? Mucho más importante, ¿se recuerdan que al principio les dije que existían hábitos buenos y hábitos malos? De repente, hoy les estoy hablando de hábitos buenos, de disciplinas espirituales buenas. Pero les quiero preguntar, ¿qué hábitos malos yo debo de cortar este año? Y eso solo lo podemos responder cada uno con nuestra propia conciencia y de la mano del Espíritu Santo. Me quedo con eso. ¿Qué hábitos voy a implementar? ¿Qué hábitos debo quitar de raíz? Espero que el podcast de hoy les haya gustado. Espero que fuera mucha bendición. No olvides compartirlo con algún amigo, con alguna amiga. Esto es Más Como Jesús. Que Dios los bendiga.